en África, va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Aquí o de Fuera, el programa de la Asociación ATRAIE, que significa Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Ya saben, todos los domingos estamos aquí de 8 a 9 para llegar hasta sus hogares con muchos temas. Saludamos a Paco, a Joao que nos acompaña, también a los compañeros que próximamente estarán con nosotros vía telefónica, a Ricardo, como siempre, que ya está aquí de nuevo con nosotros, y a ustedes que están allí al otro lado del micrófono. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal Joao? ¿Cómo va la vida?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un programa bastante movidito, así que vamos a los contenidos del programa, así no perdemos tiempo.
Bueno, el tiempo siempre es ganado, no es perdido. Hoy tenemos muchísimos temas importantes para contarles. Por un lado, no queremos dejar pasar que esta semana se celebró en todo el mundo el Día contra el Racismo. Vamos a conversar por ello con compañeros de la asociación que ahora mismo estarán escuchándonos, eso esperamos, vía telefónica. Como les decíamos, muchísimas cosas sobre el racismo que hay en España, cómo se vive diariamente en lo cotidiano y muchas cosas más para ustedes.
Luego hablaremos del tema de la vivienda y más relacionado con el tema de las movilizaciones que ayer se desarrollaron en todo el Estado español. Hubo aproximadamente entre manifestaciones y concentraciones alrededor de 50 y bueno, aquí en Madrid hemos tenido y en Barcelona manifestaciones bastante numerosas, así que luego vamos a entrevistar al compañero Joao, que es inmigrante y miembro de ATRAIE, para que nos cuente el tema de la manifestación y algunas cosas más.
Y Juan Carrique, también compañero de ATRAIE, nos estará contando qué es lo que está preparando ATRAIE.
Bueno, además también, como siempre, tenemos alguna información que han salido en los medios de prensa durante esta semana y que nos interesa como inmigrantes.
Así es, todas las semanas tienen que estar bien informados para saber de qué es lo que va el tema. Pero antes, como siempre, vamos con un poco de música. Y ya que hablamos del racismo y la xenofobia, el grupo colombiano Niche nos trae una canción que habla sobre este tema. Vamos a escucharla.
Más leche al café.
seguimos con más. Y a esta hora estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de su dial, escuchando De Aquí o De Fuera, el programa que le trae domingos a domingo de 8 a 9. Entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes. Cuéntanos, Paco.
Efectivamente, hoy vamos a centrarnos en una sola noticia que aparece precisamente en el diario del País del día hoy, domingo, y que nos habla de una situación que podría ser de siglos pasados. Lamentablemente, las relaciones laborales que vivimos pues nos la fechan en el día de hoy. Vamos a destacar, a reproducir algunos de los fragmentos de esta noticia. Nos habla de una situación de comercio de esclavos aquí y ahora. Esto ocurre en Navarra, en el pueblito de Arguedas, a unos escasos 20 kilómetros de Tudela. Resulta que el 13 de marzo pasado, la Guardia Civil de Navarra terminó una investigación cuyo resultado fue la liberación de 91 trabajadores que vivían en condiciones inhumanas, alojados en inmuebles cochambrosos que carecían de luz y agua corriente. Estamos leyendo todo textualmente la noticia. Estas personas estaban sometidas a unas penosas condiciones de trabajo, donde la violencia física era moneda de uso corriente. Su alimentación, un bocadillo, su lote, digamos, para descansar, pues un camastro. Si tenían un buen comportamiento, tenían derecho a vino, tabaco y algún dinero para gastar el fin de semana. En estas condiciones se ha recogido la cosecha de alcachofa, coliflor o brócoli. Todo esto en el viñedo, también en el campo y en el viñedo de la rica Ribera Navarra. Todo esto ocurre pues ahora, en estos tiempos. Según el propio delegado del Gobierno de Navarra, Vicente Ripa, se trata de una forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Lo preocupante no solo es hecho, que ya de por sí lo es, este hecho, sino lo que puede ser de punta de iceberg de una realidad bastante silenciada y bastante oculta y lamentablemente pues demasiado generalizada. Parece ser que la Guardia Civil lleva investigando tiempo estas situaciones, o sea, no se trata de un hecho aislado. Según reporta esta información, desde marzo del año 2005 la Guardia Civil ha venido desempeñando diferentes actuaciones en los alrededores de la comarca de esta Ribera Navarra. Durante 2 años se han efectuado hasta 8 operaciones de diferente magnitud que respondían a un mismo hecho delictivo. Es decir, una red de patrones sin escrúpulos colocaban trabajadores entre agricultores y empresas para tareas de campo. Es importante conocer cuál es el mecanismo, tener claro cuál es el mecanismo. Se trata, digamos, en palabras nuestras, de una especie de empresa de trabajo temporal, pero en situaciones de esclavitud. Es decir, los patrones eran portugueses, ciudadanos portugueses que reclutaban a compatriotas suyos en situaciones de marginación y se los colocaban como trabajadores baratos a respetables empresas e incluso alguna multinacional, como vamos a ver. Estos patronos vendían el trabajo por cantidades que se aproximaban a los 6 euros por hora y trabajador, según las necesidades del contratante, lo cual podía significar jornadas, por ejemplo, de 14 horas o sin ningún tipo de descanso en fines de semana. El pago se hacía siempre en efectivo, en talones al portador o, en menor medida, en talones nominales. En este caso, el patrono se cuidaba de que el dinero no llegara al trabajador. La Guardia Civil ha llegado a documentar que había hombres que percibían 2 euros por hora de trabajo, porque se les descontaba de esta cantidad su salario, se les descontaba pues lo que decían que costaba, estimaban que costaba la comida, el alojamiento e incluso el tabaco. Esta red de patrones se ha movido en estos últimos años en campos de Lérida, de La Rioja, hasta establecerse ahora pues en esta zona de Navarra. A lo largo de estas 8 operaciones realizadas en estos últimos años por la Guardia Civil se han liberado a más de 200 temporeros portugueses y se han detenido a 30 patronos. Hay que tirar del hilo y, bueno, la noticia sí tira del hilo un poco, en el sentido que nos señala que hay 6 empresarios imputados. Repetimos, no es lo mismo el patrono que reclutaba a los ciudadanos portugueses que los respetables, entre comillas, empresarios españoles, empresas responsables, que entre las que figuraba una multinacional, figuraba también una conservera de cierto tamaño y también una bodega de lustre que ahora está temiendo por su buen nombre. Estas son las empresas, los empresarios respetables, entre comillas, españoles, que contrataban los servicios de estos esclavistas, de estos auténticos negreros del siglo XX. Los sindicatos portugueses ya han denunciado, vienen denunciando desde hace tiempo esta situación. Calculan en 40.000 el número de portugueses explotados de esta manera en diferentes países de la Unión Europea. Hay nuevas operaciones de distinta gravedad en La Rioja, en Tudela. También se señala Holanda como lugar en donde, según los sindicatos portugueses, pues estarían dando estas prácticas. Como decíamos al principio, lo que es de temer es lo que supone este hecho en cuanto a punta del iceberg, de una situación en la que la noticia nos habla solamente de esta red, digamos, de patrones portugueses y la complicidad o la responsabilidad de empresas españolas. Habría mucho que decir, desde luego, con todas las redes que operan de forma similar en numerosos lugares de la geografía y del campo español con inmigrantes sin papeles.
Y a esta hora les invitamos a escuchar el grueso de nuestro tema de hoy. Ayer tuvo lugar en más de 50 ciudades de todo el Estado español una movilización por la vivienda. Damos paso a nuestro compañero Joao, que se encuentra aquí. Ya le habíamos fichado desde hace otras veces más y nos va a contar acerca de esto. Ricardo.
Si antes de pasar a la entrevista, para introducir en el tema, vamos a comentar que hace unos programas atrás, hace 2 o 3 meses, tratamos el tema de la vivienda más en cuanto a lo que significa como negocio y como manera de acumulación capitalista. Hoy lo queremos ligar mucho más al tema de lo que es el movimiento que se está creando por el tema de una vivienda digna. En la entrevista anterior, en el programa que hablamos sobre la vivienda, un compañero del sindicato Cobas nos comentaba que la vivienda es un bien de primera necesidad y que el capital lo ha convertido en un negocio. Uh-huh. Por un lado, la banca, que hace su negocio con los créditos hipotecarios, las constructoras con los altos precios que cobran por un piso, y luego los especuladores que compran pisos no para alquilarlos, sino exclusivamente para que se vayan revalorizando. Con lo cual, llegamos al caso de que hay en España más de 3 millones de viviendas desocupadas y hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso a ella. El compañero decía una frase que sintetizaba todo esto: gente sin casa y casas sin gente. Bueno, vamos a pasar a hacer la entrevista con el compañero. Hola, buenas tardes, Joao.
Buenas tardes.
Pues tú ayer has estado en la manifestación que se hizo aquí en Madrid. Cuéntanos un poco qué te pareció, cuéntanos qué tipo de gente había, si la gente estaba combativa, si había gente joven, trabajadores, inmigrantes. Cuéntanos un poquito el tema.
Muy bien. Bueno, primero quería decir que esta es la primera manifestación que hay en este año. La última que hubo fue en diciembre de 2006, y una vez más varias ciudades hicieron una cita simultánea para que la gente pudiera salir a la calle para exigir el derecho al techo, el derecho a tener una vivienda digna y poder vivir dignamente, ¿no? Entonces las movilizaciones, las manifestaciones señalan un aspecto muy positivo, que es tratar algo que todos nosotros sufrimos como un problema individual en nuestras familias o nosotros mismos, que tenemos dificultades en las hipotecas, en los alquileres, y la salida que apunta es una salida colectiva. O sea, la gente se está dando cuenta de que no basta simplemente hacer una reclamación, no basta simplemente en satisfacerse, sino que hay que movilizarse. Hay que movilizarse, y el camino apuntado por las manifestaciones de la vivienda señalan que ese es el único camino de que, de hecho, el derecho a la vivienda pueda ser un derecho real y no un derecho formal, que viene siendo aprovechado tanto por los gobiernos autónomos, municipales, como también por el gobierno central, como moneda de cambio en las elecciones, ¿no? Entonces, en las movilizaciones lo que se vio es una juventud muy combativa, muy indignada, porque son aquellos que saben y sienten en la piel el problema de la dificultad de emanciparse de sus familias, ¿no? De emanciparse de la vivienda de los padres, de tener una posibilidad de estructurarse como familia y entonces empezar una vida adulta, podemos decir. Y de otro lado, en menor medida, hay un sector que aún está un poco ausente en las manifestaciones, pero que ahora empieza a darse cuenta también de que es importante la participación, que son los trabajadores y las trabajadoras que ya tienen la vivienda, que ya tienen su techo. De hecho, por ejemplo, por más que los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, por estar involucrados en el negocio del ladrillo, no hayan hecho nada de verdad para que se hiciera una convocatoria amplia en los trabajadores, hay agrupamientos sindicales, como por ejemplo el COBAS, que hizo un reparto en los centros de trabajo llamando a la movilización, ¿no? Entonces ayer lo que se vio era una juventud muy combativa y también empezase a llenarse en las manifestaciones con una cara también de gente más mayor y con una participación incluso de inmigrantes que tienen un cierto recelo, tienen algún miedo de participar de las manifestaciones porque piensas que esto puede perjudicarles la propia vida como trabajador inmigrante, ¿no? Pero bueno, ayer mismo Atrae tenía una pancarta en la manifestación y lo que queremos es que los trabajadores migrantes que son empleados mayoritariamente en el sector de la construcción, o sea, son aquellos que construyen las viviendas que después difícilmente vamos a poder tener acceso para vivir. Pero entonces es la gente que más tiene que involucrarse en la lucha. La gente que, bueno, como el negocio de la vivienda es uno de los que más dinamiza la economía española. Y hace 2 semanas, por ejemplo, vimos lo que pasó con las bolsas norteamericanas, que sufrieron una queda justamente por el tema de la crisis inmobiliaria, del sector inmobiliario. Y España, junto con Estados Unidos, son los dos países que más dependen de la economía, tanto de la especulación como de la construcción inmobiliaria. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores inmigrantes que están en la construcción cuando haya una crisis de la burbuja inmobiliaria aquí en España? Entonces esa es una cuestión que todos nosotros debemos plantear y hacer con que nosotros que estamos en las obras, nosotros que estamos en la construcción, también podamos involucrarnos para que el derecho a la vivienda sea un derecho no solo al techo, pero también un derecho a un trabajo, un derecho a tener un trabajo que pueda ser un trabajo digno y que nos garantice la vida digna, ¿no? Y bueno, entonces lo que se ve con el tema de la vivienda es que, por ejemplo, con el tema de la hipoteca, que es una de las situaciones que se encuentran los trabajadores, come más de la mitad del salario de un trabajador medio. Entonces, ¿cómo se puede decir que hay un derecho social en torno a la vivienda cuando la verdad lo que hay es una atadura que impide con que la gente pueda disfrutar de una vida sin que llegue al final del mes con miedo de que mitad de su salario vaya a parar en manos de los banqueros y de las grandes especuladores inmobiliarias, ¿no?
Dime, yo, el tema de la política de gobierno con el plan de vivienda joven, ¿conoces algo del tema? Por un lado, habla el gobierno de vivienda para los jóvenes. Cuando los jóvenes se manifiestan, hay palos y detenciones y juicios, ¿no? Es el engaño, el...
¿no? Qué triste engaño.
El triste engaño de prometer y cuando alguien se queja, hay lo que hay, palos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿conoces un poco la política que tiene el gobierno con respecto a los planes de vivienda en general y a los jóvenes en particular?
Bueno, y esto es importante señalar de que lo que responde el gobierno es justamente a la presión que surgió a partir de las movilizaciones en la calle, ¿no? El gobierno, que no tenía pensado en su agenda política trabajar con el tema de la vivienda, tuvo que hacer un ajuste en su política y empezar a plantear alguna respuesta. Porque la situación es creciente, la insatisfacción es creciente. La manifestación de ayer reunió en Madrid entre 5.000 a 8.000 personas, algunos dicen 10.000, pero en Barcelona, por ejemplo, sí creo que ha llegado a 10.000 personas. Entonces es un movimiento en potencial que puede a cualquier momento
que está salir creciendo, se nota, que está creciendo, pero a pasos largos, ¿no?
Y ya nació el movimiento fuera del control de los partidos de gobierno y del propio de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Y en este sentido es muy importante señalar este aspecto positivo, de que el movimiento nace y se estructura. Hay, por ejemplo, la principal organización, que es la Asamblea por la Vivienda y contra la Precariedad, que se estructura de modo democrático, en que la gente pueda participar y opinar. Pero bueno, entonces lo que responde el gobierno es una respuesta bastante oportunista e insatisfactoria. El plano de la vivienda joven que ofrece la ministra Trujillo no da una solución, por ejemplo, a los trabajadores que están hipotecados. Incluso hay una doble fase en la política del gobierno, que es a la vez que hace esta medida oportunista, ¿no? Uh-huh. Que atingiría a cerca de 10.000 jóvenes a viviendas de 30 a 50 metros cuadrados a un precio de 200 a 300 euros al mes, a los universitarios, o sea, es un sector importante pero minoritario que sufre el problema de la vivienda, y el gordo del sector de los trabajadores que están jodidos, es con el tema de la vivienda, no tiene una respuesta. Y basta ver, por ejemplo, que el gobierno destina 10 veces más el dinero para gasto militar que para el tema de la vivienda. Entonces, lo que ofrece el gobierno es seguir con esta lógica de acumulación basada en la especulación y basada en la construcción, que fomenta que haya los pisos vacíos, que fomenta que haya los exorbitantes precios de las hipotecas y poquísimas viviendas de alquiler, ¿no?
Es bastante triste la frase de yo, inmigrante, estoy ahora construyendo la casa que después me será dificilísima pagar, casi imposible. ¿Cuál sería un llamado claro, conciso, de reflexión profunda para que los inmigrantes nos impliquemos en esta lucha en donde el derecho a una vivienda digna es urgente? Para nosotros que estamos a lo mejor después trayendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, y que queremos hacer la vida aquí, en este lugar donde nos hemos quedado ya, ¿no?
Bueno, yo pienso que la única solución que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Como señalaba al principio de la entrevista, es de que, bueno, la respuesta viene dándose de modo colectivo. Entonces hay que seguir en este camino. Y lo que decías tú es una triste realidad de que cuando vimos que son los inmigrantes que viven hacinados, que viven en los pisos de 30, 50 metros cuadrados, en las camas calientes, y son los mismos que están construyendo estas viviendas que se quedaron vacías, lo que yo pienso que hay que decir es que, antes que nada, la lucha por la vivienda es la misma lucha que hay que llevar también por la lucha para que los inmigrantes tengan papeles, para que sean tratados con dignidad, porque solamente así, a la hora de negociar con un propietario, a la hora de alquilar un piso, van a ser tratados de igual situación con la gente que es nativa aquí en España. Y lo que no hay que negar es que hay, de hecho, una discriminación muy fuerte cuando son los inmigrantes que, sobre todo aquellos que no tienen papeles, que se quedan en las manos de las inmobiliarias, se quedan en las manos de agentes inmobiliarios corruptos y no tenemos ninguna posibilidad de enfrentar el problema. Entonces, es lo que estoy diciendo, la misma lucha de los papeles para todos es la misma lucha que debe ser llevar también el tema de la vivienda, y el tema de la vivienda es la lucha también por los papeles para todos, ¿no?
¿Quieres agregar algo más? Así ya vamos finalizando la entrevista. Me imagino que una parte de las necesidades y del programa de este movimiento es común a tanto a inmigrantes como a nativos, ¿no? Entonces lo digo porque, por un lado, sí, estamos incitando o invitando a los inmigrantes a que participen en estos movimientos, porque ese problema también es su problema. Exacto. Me parece que este tema es exclusivo de los nativos. Ellos son los que han encabezado este movimiento, pero nosotros desde aquí, desde Atraye, creo que tenemos que invitar a la gente a que se participen de asambleas, se lleve a los barrios el tema de discutir, porque es una necesidad imperiosa tener una vivienda digna y no vivir como se está viviendo, ¿no? Entonces, no sé si tienes que agregar algo. Si
tienes a lo mejor algunas fechas para lo próximo que se va a realizar, porque estos programas son largos, ¿no? Se ve que están... Bueno, la última vez fue el año pasado, pero de ahora me imagino que se irán...
Bueno, yo no sé, sería bueno alguna ocasión aquí en la radio ponerse en contacto directamente con algún miembro de la asamblea para enterarse del calendario y estrechar esta relación que falta, ¿no? Entre la gente inmigrante y la gente que está llevando el tema directamente de la vivienda. Y el otro paso, que es una necesidad que yo veo del movimiento, es empezar a concretar la consigna de la vivienda digna, que hoy necesariamente pasa por desenmascarar las falsas medidas que promueven tanto Esperanza Aguirre como el gobierno de Zapatero. Son dos gobiernos que tienen sus vínculos con las grandes constructoras inmobiliarias, con los banqueros, y obviamente no serán aquellos que van a arreglar el problema de la vivienda. Entonces la lucha tiene que seguir, tiene que crecer y tiene que agregar todos los sectores que hoy todavía no se incorporaron a la lucha, sobre todo inmigrantes y trabajadores, ¿no?
Muy bien, Joao, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez. ¿Quedas contratado para otra?
Ah, muy bien.
Y nada, y ahora sí, vamos a tomarnos un respiro musical. Otra muestra de mestizaje. Esta vez se trata de Yomed, una banda cubana argelina que combina músicas y canciones de raíz árabe andaluza con los ritmos y tradiciones latinas. La canción se llama Montuno Noreño. Y a esta hora seguimos con más de Aquí o de Fuera. El pasado miércoles 21 de marzo fue el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. Uno de los puntos centrales que tenemos en Atraye es precisamente la lucha contra el racismo y la xenofobia que se da en este país para nosotros que venimos desde fuera. Vamos a conversar con varios compañeros. Cuéntanos, Ricardo.
Sí, bueno, vamos a hablar con tres compañeros que pertenecen a la asociación. En este momento están en una reunión aquí en el núcleo de Vallecas. Y en primer lugar vamos a...
En la calle Carlos Aureoles, en donde justamente se reúnen todos los domingos de 6 a 8.
Ajá, me había olvidado la cuña. Y bueno, vamos a entrevistar a Estrella. Hola, buenas tardes, Estrella.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, bueno, queríamos preguntarte, sabemos que hace muy poco tiempo que estás aquí, hace 7 meses.
7 meses, sí.
Que eres chilena.
Chilena.
Y bueno... Queríamos hacerte unas preguntas sobre cómo estás viviendo un poco tu situación como inmigrante en España. Bueno, el tema era, ¿tú crees que te están discriminando en este momento con las leyes a nivel del Estado por tu situación sin papeles?
Sí, sí, la verdad yo creo que sí, porque de alguna forma, bueno, uno viene llegando a España y ya tiene una serie de restricciones como el hecho de no poder trabajar de directamente donde uno quisiera, ¿no? Ganar el sueldo que uno quisiera ganar y poder tener el derecho al trabajo como todos los seres humanos, ¿no? Independiente del lugar de donde vengan, ¿no? Y bueno, ese es el problema que yo me he encontrado desde que llegué a España. He tenido que trabajar en cosas que no tenía pensado trabajar y bueno, y eso me ha dado un sentimiento como de discriminación de alguna u otra forma por el hecho de que me restringe, ¿no? Como persona.
Dime, ¿en qué, primero, qué hacías o qué estudiabas o qué profesión tienes?
Yo soy maestra infantil, estudié 5 años en la Universidad de Playa Ancha. Ajá. En Valparaíso.
¿Y ahora en qué estás trabajando aquí?
Bueno, ahora trabajo cuidando un bebé en una casa.
¿Sí? ¿Cuántas horas trabajas?
Trabajo 12 horas.
¿Trabajas 12 horas? ¿Trabajas todos los días?
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, es decir, que haces una jornada de 60 horas.
Sí.
Por supuesto que las jornadas de 60 horas se pagan como de 40 o de menos, ¿verdad?
Claro.
Claro. Eso también se llama discriminación y explotación, por supuesto.
Sí.
¿Y cómo te tratan?
Bueno, tengo bastante buenas relaciones donde estoy trabajando, pero he pasado también por otras experiencias. He estado en otras casas trabajando también. Uh-huh. Estuve un mes de interna trabajando en una casa. Nunca había desarrollado ese tipo de trabajo. Para mí fue muy difícil no poder salir a la calle, tener solamente un día y medio libre a la semana. No tenía a mi familia cerca, pues tenía bastantes problemas en ese tiempo. Uh-huh. Pero ya he llegado ahora a trabajar en esto, que ya estoy como de lunes a viernes.
Ya. Dime, ¿has pasado por el tema de ventanillas de administración pública, policía o cosas así? O
sea, sí, bueno, he tenido contacto con la sanidad. El tiempo cuando yo recién llegué me fui a inscribir, me fui a empadronar y todo eso, pero por lo que a mí respecta me han tratado bastante bien. El tema, claro, es un poco la demora, que no sé si les ocurre a todos los españoles, ¿no? Que sí, dan horas para mucho tiempo.
Ese es un mal generalizado.
Sí, me parece que sí.
¿Y en el tema de la vivienda, cómo lo llevas?
En el tema de la vivienda, bueno, bastante precario. Sí, es difícil para un extranjero poder alquilar un piso, porque, claro, como no tienes papeles, no puedes garantizar ni tienes nómina ni nada, entonces tienes algunos problemas ahí y tienes que ir a recurrir a otra gente para poder trabajar, o sea, para poder alquilar una habitación y todo. Y bueno, ahí estoy yo en una casa, en un piso, alquilando una habitación con mi madre. Y bueno, y las condiciones no son de lo mejor, ¿no?
Ya. ¿Y cómo ves tu futuro aquí?
Bueno, no lo sé, es incierto.
Ya. ¿Tú crees que la manera de solucionarlo es esperar de las autoridades algo o que hay que pelear?
Que hay que luchar, por supuesto.
Ajá.
Que hay que luchar, porque claro, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? ¿No? Ellos no van a hacer nada por nosotros si nosotros no presionamos, no nos unimos y no luchamos. Eso está claro.
Claro. ¿Tú crees que al poder y al patrón, a los patrones le viene bien tener inmigrantes sin papeles, verdad?
Claro, por supuesto. Ellos hacen un negocio con esto, es un negocio.
Muy bueno.
Y se aprovechan de esta situación.
Claro, bueno. Salen beneficiados, ¿no?
Claro.
Bueno, Estrella, te agradecemos
mucho.
Y
ánimo y adelante.
Muchas gracias por
lo que tú dices. Es bastante bonito escuchar, y más para la gente que nos escucha al otro lado del micrófono. Yo creo que solo la lucha, mientras más seamos y mientras más conscientes estemos de esto, yo creo que es un paso adelante para cambiar realmente el racismo que hay en esta sociedad ahora mismo con nosotros, ¿no?
Sí, sí, da la oportunidad a todos los seres humanos, eso.
Chao.
Bueno, hasta luego.
Karim, creo que está por ahí también escuchándonos, ¿no?
Hola.
Hola, Karim.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, bien, ¿qué pasa?
Bien. Bueno, ya eres habitual de este programa, ¿verdad?
Sí, bueno, como puedes ver aquí.
Sin plantilla también, ¿no es cierto? Sin plantilla.
Bueno. A ver, tú eres hijo de inmigrantes marroquíes, has nacido aquí en España.
Sí, mis padres son marroquíes, vinieron aquí hace un huevo de años y bueno, nada, nací aquí y eso, que bueno, que no sé, como dicen eso en la tele, de segunda generación y esas cosas.
Ya, es decir que tú, por ejemplo, con el tema de los papeles no tienes ningún tipo de problema, pero tú tienes pinta de inmigrante, ¿verdad?
Sí.
¿Y has tenido algunos problemas en la calle alguna vez, verdad?
Hombre, en el colegio, en la calle sí, suele pasar, sí.
¿Cuántos años tienes, Karim?
Yo 18.
18, o sea que ya estás algunos años por aquí.
Y dime, ¿cuándo has estado en la calle te han pedido documentación por tener cara de inmigrante?
Sí, bueno, el otro día, bueno, no hace mucho, en el metro, en Aluche, me paró, pasaba mucha gente y bueno, yo con esta pinta de inmigrante que tengo, pues me paró la nacional y bueno, saqué el DNI y eso, y bueno, me puso una cara ahí, no se lo esperaba ahí que le iba a sacar el DNI. Me dijo, anda, tira, chaval.
¿Cómo es que tienes este DNI?
Claro, sí, pero eso con la mirada, que...
Dime, y en el instituto, pues tú estás estudiando, ¿verdad?
Sí, segundo bachillerato.
Bueno, algo me habías comentado, que cuando estabas en la ESO tuviste un problema, o una profesora te comentó algo, te hizo un comentario, ¿verdad?
Sí, cuando estaba en segundo de ESO, que bueno, que estamos ahí hablando de las notas, no sé qué, y bueno, no se le ocurre otra cosa decir a la profesora de lengua, ahora que recuerdo, me dijo que los magrebíes que la mayoría no alcanzaban ni al graduado escolar, que lo dijo así por toda la cara delante de clase, y bueno, pero la verdad es que no le presté mucha importancia, porque
Sí, bueno, ante semejantes comentarios no queda...
A palabras necias, oídos sordos.
Eso mismo iba a decir, sí.
Dime, y con el, es decir, bueno, tú eres joven y vives con tu familia.
Sí, por ahora.
Por ahora, bueno. Pero no te voy a preguntar por el tema de la vivienda, porque a lo mejor lo desconoces, pero con el tema del vecindario y la gente de tu bloque, ¿qué
bueno,
trato tenéis?
Bueno, sí, problemas sí. Sí, mis padres han tenido muchos problemas, discusiones, pero lo de los vecinos, ¿sabes cómo te lo explico? Tampoco es que, ¿sabes? Se nota más por el trato. Por ejemplo, los vecinos entre ellos así, pues bueno, o sea, es que se llevan, hay confianza, pero así como mis padres pues son así extranjeros, pues no sé, se ve como que hay cierta distancia, ¿sabes? ¿Sabes? Como...
Sí, con indiferencia, va.
Sí, bueno, sí, que el trato no es igual, es que eso se nota mucho.
Claro.
La forma de hablar, cuando hablan entre ellos o cuando hablan con mis padres, es que eso se nota.
Karim, hola, soy Paco. Otra preguntita te quería hacer yo. ¿Qué opinas tú de la situación de los jóvenes, por esto que dices, por las pintas se margina, a veces se criminaliza? Tú sabes que hay jóvenes latinos que por llevar una determinada estética ya son potenciales delincuentes, los Latin King, ¿no?
Gracias a los medios de comunicación. Sí.
Correcto, a ti te ha pasado esto que nos dices, que por tu rostro, por tu pinta, pues ya te dicen que pues, tu futuro escolar, incluso en el metro te paran.
Claro,
¿Qué opinión tienes tú de esto? Has dicho que eso ocurre gracias a los medios de comunicación. En fin, ¿qué opinión tienes tú de esto?
Hombre, mira, a mí eso sí me ha pasado. Mira, yo una vez iba hablando en marroquí con unos chavales y, bueno... Había una señora mayor delante mío y ya por escuchándose hablar en marroquí ya se cogió el bolso, ¿sabes? Con eso ya te dicen todo. Pues que eso es que culpa de ello tiene la televisión, porque, por ejemplo, no hay más que ver lo de los delitos, que lo comete un autóctono, puede decirlo así, bueno, hablan del delincuente, pero lo comete un marroquí y es que dicen con cierta énfasis, con cierto retintín los de origen magrebí, claro. La gente se queda con ello. Los magrebíes son uno de los colectivos más criminalizados, como son los latinos, y bueno, que cuando ocupan algún lugar en la noticia, pues muy raras veces es para algo bueno. Por ejemplo, y llama la atención, yo hace poco leí en un periódico de estos que se llama Así se puede, algo así, que es un periódico que hacen inmigrantes
sí,
aquí en
sí,
España.
Sí, latino es, sí.
Sí, salió una noticia, pues, por ejemplo, de un marroquí que había salvado a uno de un incendio, y esa noticia, en cambio, no la sacaron a televisión. En cambio, si ese marroquí hubiese atacado a uno o algo, pues ya estaría en primera plana, ¿sabes?
Tú Karim, como muchacho joven, hijo de inmigrantes y que estás aquí,
sí.
¿Qué llamado harías a los jóvenes, por ejemplo, para esta próxima manifestación que es el día 31 de marzo? ¿Cómo sería la manera de llamarles, de implicarles, de que tengan conciencia? ¿Qué les dirías?
Pues no sé, que lo primero es decirles que participen en las manifestaciones, porque aunque no lo parezca, si todos los inmigrantes salimos a las calles, se puede presionar al gobierno, que se nos intenta pintar que lo de las manifestaciones que no vale para nada, que la política no vale para nada, que hay que dejarse a los políticos, pero no, que los jóvenes también tienen que participar en la política y los inmigrantes más, porque son los más explotados actualmente en España y que sí, que acudan a la manifestación.
Bueno, Karim, muchas gracias por estar en el programa y bueno, ya nos seguiremos viendo.
Venga.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
¿Jadilla?
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Muy
bueno,
bien.
Tú también eres marroquí, lo que sí. Pasa que has venido de muy pequeña aquí.
Sí, con 7 años.
Sí, dime, ¿tú has sufrido en carne propia el tema de la ley de extranjería?
Sí, en varios sitios había... Bueno, yo vine en el 90.
Ajá.
Vine por ser a... Yo sé... Vine con mis padres, trajeron mis padres aquí y luego tema de vivienda, pues vivimos en una chaola los principios y luego ya poco a poco empezamos a mejorar, porque la gente inmigrante aquí siempre se ve muy rara, no sé, pero bueno, hay gente que sí, nos llevamos bien con... Bueno, sufrimos el racismo, pero otras veces con algunos no, porque algunos ya te conocen, ya te entienden y...
Jadilla, tú estás estudiando, ¿qué haces? ¿Trabajas, sí, estudias?
Ahora trabajo y estudio.
Trabajas y estudias, sí. Bueno, en el trabajo, ¿te explotan mucho?
No, no, muy bien, trabajo muy bien, fenomenal.
Bien.
Ajá.
Qué suerte que tienes.
Sí.
¿En dónde has notado tú que hay más esta clase de racismo social con la gente que venimos de allí? ¿En qué? A lo mejor en la sanidad, o en el colegio, o dentro de tu barrio. Cuéntanos tu experiencia.
No, en el colegio, gracias a Dios que nunca he tenido ningún problema con ningún profesor, con ningún alumno del colegio que he estado yo, y muy bien, o sea, he estado... Bueno, en algunos sitios sí, pero tampoco no he sufrido mucho racismo. Hay mucha gente que sí dice que he sufrido, pero yo no he tenido mucho que ver mucho con el racismo tampoco.
Ya, ¿y en tu familia cuál es la situación? ¿Están todos con papeles?
Sí, estamos todos, gracias a Dios, sí, estamos todos con papeles.
Jadilla, otra preguntita quería hacerte yo. Sí. Según tu opinión, ¿a quién beneficia todo esto del racismo? Porque si te das cuenta, en nuestro barrio somos en general todos trabajadores, hijos de trabajadores, en el colegio, en los institutos igual. Entonces, según tu opinión, ¿esto del racismo a quién beneficia?
¿Quién beneficia? Pues, no sé, pues a los marroquíes. No sé, tampoco... Es que como yo no he sufrido mucho racismo, no sé mucho.
Claro, porque... Nos andamos los trabajadores o los hijos de los trabajadores españoles aquí de nuestro barrio, ajá, pues a veces se mira mal o hay,
sí, a veces,
conductas,
por ejemplo,
hijos de inmigrantes o inmigrantes que también son trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues quién, alguien saca partido de todo esto, ¿no?
Sí, claro. Por lo menos mi hermana tuvo un conflicto con una vecina, pero fue, o sea, nosotros no nos metemos porque eran niñas. Y luego se metió un hombre con cierta edad, me imagino que será racista, y pegó a mi hermana. Y mi hermana y la otra chica, o sea, no la hizo nada, o sea, atacó, enseguida cogió y atacó a mi hermana, sin ningún derecho, porque ella es una menor y yo no tenía ningún derecho a entrometerse en donde no... Igual que nosotros lo hemos hecho, porque son niñas y al final... Son vecinas además y al final de unos años a lo mejor se hacen amigas, pero...
Pero entonces el problema ha sido, más que entre gente de distintos sitios, pues, como puede ser una pelea entre dos españoles o dos marroquíes o dos sudamericanos,
sí,
que no se llevan bien o que... Uh-huh.
No,
pero no es un problema,
es que
de racismo, ni mucho menos.
Mi madre lo que le dio... Lo que yo no sufrí racismo, me da igual, pero mi madre es la que lo sufrió porque la insultaron a mi madre y luego cogieron y trajeron a toda su familia y nosotros en nuestra casa. Cogimos, llamamos a la policía y la policía ni siquiera apareció porque no le dio la menor importancia. Y cuando vino uno de mis hermanos, pues cogieron y empezaron, en vez de hablar con los otros, hablaron con mis hermanos, le registraron los coches a mis hermanos sin tener ningún derecho.
Ya. Bueno, por eso también es una cuestión de racismo, ¿no? Uh-huh. A tus hermanos porque son marroquíes,
claro,
eso se llama racismo.
Claro.
Pero
nosotros,
bueno,
estábamos en nuestra casa, o sea, fueron ellos quienes vinieron de nosotros. Si hubieran llamado en la puerta y decirnos, oye, vuestra hija ha hecho esto y esto con nuestra hija, vale, sabríamos hablarlo entre nosotros, no que traigas a tu tío, a tu abuelo, a tus primos.
Exactamente.
No.
Bueno, Jadilla, te agradecemos mucho que hayas participado en el programa.
Vale,
y
claro,
bueno, ya tenemos muy poquito tiempo, así que tenemos que pasar a otro punto. Te agradecemos mucho.
Vale, muchas gracias.
A ustedes. Adiós, hasta luego.
Feliz semana. ¿O de fuera?
Sí.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera. Nos quedan pocos minutos ya para terminar este domingo en De Aquí o De Fuera. Al otro lado del teléfono nos espera Juan Carrique, miembro también de ATRAI, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, que el próximo 31 de marzo tienen una manifestación. Para ello hemos contado con Juan para que nos cuente quién convoca, qué lemas tienen. Cuéntanos, tú expláyatos y cuéntanos para ver de qué se trata esta manifestación del 31 de marzo. Bienvenido, Juan.
Buenas noches. Sí, bueno, la manifestación la hemos convocado porque, bueno, pues hay un problema con motivo de del Día Internacional del Racismo, que fue el 21, el miércoles pasado, pues convocamos por la situación que hay aquí, fundamentalmente que hay 1,5 millones de inmigrantes que no tienen papeles y que no tienen derechos ni laborales ni el derecho a poder acceder a una vivienda o a una sanidad en condiciones normales por la consecuencia de eso, de que no tienen papeles. Entonces, por eso hemos planteado hacer una manifestación y no solamente de inmigrantes, sino llamar a la población española que también apoye esas reivindicaciones, porque también se ha afectado por esas circunstancias. Eso es lo que planteamos. Es una manifestación para pedir papeles para todos, sí, o sea, que se les regularice sin condiciones y en contra del racismo.
Ajá. Nosotros cuando hacemos los papelitos estos para repartir, para concienciar a la gente sobre las manifestaciones, las luchas de protesta y todo lo que hay con respecto a los sin papeles, siempre les decimos un poquito, les explicamos un poco a quién beneficia que haya inmigrantes sin papeles, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que está pasando realmente con el gobierno de Zapatero. ¿Qué es lo que está diciendo él y cuál es la cruda y dura realidad, Juan, detrás de todo esto?
Pues la realidad es que prometieron para las elecciones que iban a hacer una regularización. Cuando ganaron las elecciones, pues hicieron una regularización que solo una cuarta parte de los que pidieron papeles cogieron papeles. No han sacado a la luz, como decían, ese mercado negro que hay con todos esos trabajadores inmigrantes clandestinos que se supone que van a regularizar. Y el problema es que la explotación ahora, como no hay posibilidad de regularizar a todos esos trabajadores inmigrantes, pues son carne de cañón de la explotación de empresarios desaprensivos que están haciéndose millonarios a costa de los inmigrantes, ¿no? Entonces, esa es la situación de un problema de discriminación laboral y que afecta, pues, no solamente ya en el ámbito laboral, sino incluso el tema de la vivienda, porque claro, si no tienen salarios, si no tienen derechos laborales, difícilmente pueden hacer una vivienda.
Muy bien, Juan. ¿Cómo resumirías, contándonos, qué plantea Traye con todas estas manifestaciones, aparte de todo lo que nos has dicho, en esta manifestación justo que va a haber el 31 de marzo? ¿Y cuál sería los siguientes pasos que va a seguir dando la asociación, conjuntamente, me imagino, con otras organizaciones, para seguir en esta lucha?
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros vemos que el gobierno realmente está... El gobierno está defendiendo a los empresarios, porque los empresarios quieren que haya mucha gente sin papeles porque ellos tienen muchos beneficios. ¿Qué hacer ante esa situación? Pues nosotros pensamos que hay que movilizarse contra el gobierno, que es quien da los papeles, y hay que presionarlo socialmente para que dé esos papeles. Y eso es una cosa que es el único camino. Nosotros tenemos muchos inmigrantes que nos preguntan, que les faltan papeles, que te intentan buscar un precontrato, que intentan buscar una salida individual. Eso es imposible. Con los requisitos y condiciones que ponen, no se puede encontrar una solución para cada uno. La única solución es una solución colectiva, como ya en el 2001 se hizo, que mediante las movilizaciones se consiguió al gobierno de Aznar, con mayoría absoluta, sí, que diera una regularización general y miles de inmigrantes cogieron papeles. Pero fue por la lucha y no por buscar una salida individual para ellos.
Exactamente. Entonces concluimos diciendo eso, ¿no? Que solo con la lucha podemos lograr todo lo que queremos y ya está.
Y pensamos que la lucha sí es posible.
Muy bien.
Se consiguieron y yo creo que se pueden volver a conseguir.
Muy bien. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por esta información. Y a los compañeros que nos están escuchando y compañeras que nos están escuchando al otro lado del micrófono, decirles que el próximo domingo más, pero que no se olviden que esta manifestación de la que estamos hablando es el próximo 31 de marzo en la Plaza de Lavapiés a las 7 de la noche. Papeles para todas y todos y no a la ley de extranjería. El próximo domingo más. Muchísimas gracias a Paco, a Ricardo, a Joao, a Juan Carlos y a todos ustedes que han estado allí al otro lado como todos los domingos.